El libro de Samuel, en el capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4, desde el versículo 1, dice así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Hay dos posibles resultados que hay en toda batalla, y esos resultados pues son o la derrota o la victoria. No hay más. Y la batalla forma parte de la existencia, de nuestra existencia, a nivel general. La vida es una batalla, es lo que dijo Job en determinado momento. No es brega la vida del hombre sobre la tierra. Pero si la vida en general es una batalla, la vida cristiana es otra batalla. Y de hecho yo creo que hay muchas grandes lecciones que podemos sacar de la Biblia, y especialmente de estos libros de aquí de Samuel, en los que hay tantos conflictos bélicos, tantas guerras. Es interesante que uno de los traductores de la Biblia, que quiso traducir la Biblia a la lengua de los godos, de los pueblos godos, pues tradujo el Antiguo Testamento y no tradujo estos libros de Samuel y de Reyes, porque como los godos eran un pueblo muy, muy belicoso y muy guerrero, pues entonces él pensó, digo, bueno, para no darles pie, para no darles ocasión a que sigan con las guerras, entonces él eludió, ¿no? Es decir, no tradujo estos libros de tantas guerras y de tantas batallas como hay aquí. Sin embargo, yo creo que aquí podemos conocer, captar las claves que nos pueden dar, pues, en qué consiste, cuáles son las condiciones para la derrota o para la victoria. Las claves para la derrota o para la victoria. En este pasaje que acabamos de leer hay dos derrotas consecutivas del pueblo de Israel. Si la primera fue grande, la segunda fue mayor. Y vamos a ver las razones por las cuales se produjeron estas dos derrotas. Luego vamos a ver otro pasaje que está muy al lado de este, en el que se libra también otra batalla, pero sin embargo va a ser de un curso totalmente diferente, en el que Israel va a vencer, va a ganarla. Y vamos a mirar también cuáles son las claves que explican las razones de esa victoria. Aquí tenemos entonces en este versículo 1 este enfrentamiento armado que se libró entre Israel y los filisteos. Los filisteos ya venían de atrás, eran gente con la cual los israelitas habían tenido enfrentamientos anteriormente. En el libro de Jueces hay repetidas ocasiones en las que vemos esa hostilidad entre ambos pueblos. Especialmente Sansón fue alguien que tuvo que ver bastante con ellos, se enfrentó en muchas ocasiones con ellos. Y aquí tenemos entonces esta batalla que se va a librar entre los dos ejércitos. El resultado de esa batalla está claro, es una derrota sin paliativos del pueblo hebreo. Allí se dice en el versículo 2 que cayeron 4.000 hombres. 4.000 hombres caídos en el campo de batalla supone un grave correctivo, supone una grave humillación, y me imagino que volvieron al campamento base pues humillados, avergonzados, con el sentimiento, con el pesar de todo lo que había acontecido. Y allí vino la pregunta, la gran pregunta que los dirigentes del pueblo de Israel se hicieron, que la tenemos en el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Hay aquí una declaración de la soberanía de Dios sobre todos los asuntos del pueblo de Israel. Es decir, esto que ha pasado no es simplemente que ha ocurrido por el azar, o ha ocurrido por el destino, o por circunstancias, o por la suerte, sino que ellos claramente, positivamente, atribuyen a Dios lo que ha ocurrido. Es decir, la derrota es causa, viene de parte de Dios. ¿Por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Es una gran pregunta, es una buena pregunta, que si fuera hecha con toda la sinceridad y con toda la profundidad que esa pregunta tiene, pues entonces se podría haber llegado a respuestas auténticas para poder encontrar y descubrir la clave de la derrota de aquel día. Ellos se preguntan esto sorprendidos, se preguntan extrañados de que algo así haya pasado. ¿Por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? ¿Les parece chocante? ¿Les parece algo increíble que una cosa así pueda haber sucedido? Sin embargo, si esta pregunta, como digo, ellos la hubieran analizado, si ellos se hubieran mirado a sí mismos y hubieran escudriñado las condiciones morales y espirituales en las que la nación se encontraba, pues la respuesta hubiera sido muy fácil, porque el pecado del pueblo de Dios estaba ahí patente, estaba metido en los del pueblo llano y también en los dirigentes. Era una condición espiritual y moral del pueblo de Israel que era penosa, era de miseria. Hay una frase con la cual termina el libro de Jueces, que yo creo que es un resumen que expresa muy bien cómo era la situación de este pueblo, y era que en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. es decir, era una condición de anarquía en la que no había liderazgo, no había normas, no había dirección y bueno, socialmente, en cuanto a la religión, en todos los aspectos de la vida, es anarquía, es decir, cada uno hace lo que quiere o lo que bien le parece. Además de eso, estaba el hecho concreto y específico del pecado manifiesto de los dirigentes del pueblo, es decir, la clase sacerdotal, aquellos que supuestamente tenían que tener un conocimiento, un discernimiento, vivir una vida de santidad ejemplar delante de todos los demás, estaban dejando un testimonio por tierra. Los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, eran hombres impíos, eran hombres que se estaban aprovechando más bien de su condición sacerdotal para tomar lo que no les correspondía de las ofrendas que el pueblo traía y también incluso vivir vidas de inmoralidad, porque se estaban acostando con las mujeres que venían a adorar al tabernáculo de reunión. De tal manera que para cualquier observador que mirara un poquito, aunque fuera solamente superficialmente, las cosas que se estaban dando en Israel, no podría llegar fácilmente a la conclusión de que este pueblo estaba minado, estaba carcomido por la degradación, por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía, en definitiva. De tal manera que la respuesta a esta pregunta que los ancianos se hacen, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? La respuesta sería muy fácil de entender. ¿Cómo va Dios a agradarse? ¿Cómo va Dios a bendecir? ¿Cómo va Dios a respaldar y a sacar la cara por un pueblo que le ha dado la espalda, un pueblo que le ha abandonado totalmente? Pero ellos, en lugar de profundizar y de pararse a pensar en la respuesta a esta pregunta, tienen una solución inmediata. Y la solución es lo que dice ahí en la mitad del versículo 3. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Esta es la solución propuesta. Ellos creen que de esta manera entonces las cosas van a cambiar totalmente. Es una solución superficial, porque, como digo, no va a la raíz auténtica del problema. Es una solución engañosa, porque supone aquí que el arca del pacto, es decir, ese objeto sagrado que Dios había mandado que se construyera y que dentro de ese arca estuvieran las dos tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos, que era símbolo, señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo, ellos piensan engañosamente que la diferencia o la solución, lo que va a traer la solución, es que como el arca del pacto no estaba físicamente presente con nosotros cuando la batalla, por eso hemos perdido, y por lo tanto si traemos el arca ahora físicamente en medio nuestro, eso va a hacer la diferencia y eso es lo que nos va a dar la victoria. Y aquí hay un argumento totalmente ciego y engañoso. Al considerar que basta simplemente con que haya un objeto sagrado, algo que sea símbolo de Dios, para que eso automáticamente produzca el cambio y cambie la derrota en victoria. Es como una manera de atribuir a una cosa sagrada, a un objeto sagrado, poderes intrínsecos, incluso diría yo mágicos, como si el objeto mismo pudiera ser la solución del problema que en realidad está en los corazones de las personas. Es decir, el arca aquí se convierte en una especie de amuleto, en algo que nos va a traer suerte, en algo que va a producir el cambio en los resultados que estamos necesitando. Y esto supone una noción tan degradada, tan pervertida de lo que en realidad era este objeto sagrado que era el arca. El arca, como muy bien dice ahí, es el arca del pacto. El pacto es una relación solemne entre dos partes, en este caso entre Dios y el pueblo. Y esa relación entonces tiene una serie de estipulaciones o condiciones o artículos mediante los cuales funciona esa relación, que están expresados, esos artículos o condiciones están expresados en los 10 mandamientos que el arca contenía. Pero la realidad es que este pueblo ha quebrantado cada uno de esos mandamientos. Es decir, ha quebrantado, ha roto el pacto. Por lo tanto, pretender que rompiendo el significado del arca, quebrantando el pacto del cual el arca es la señal, a pesar de eso, ese arca va a producir un cambio y va a traer la victoria, eso es estar totalmente desviado, es estar totalmente ciego en cuanto al verdadero significado de ese objeto. Pero esta es la solución fácil, superficial, entonces, que ellos van a buscar. Traigamos a nosotros el arca de Silo, el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Nuestro problema está en que el arca estaba ausente. Si ahora el arca está presente, entonces tendremos la victoria. Pero el problema no es la ausencia o la presencia del arca. El problema es la ausencia de Dios en medio de este pueblo. Dios no está en medio de ellos, y no está en medio de ellos por las razones que hemos estado diciendo anteriormente. Da lo mismo que el arca esté o no esté, si Dios, ese Dios del arca, no está allí en medio de ellos. Pero ellos creen que esta es la solución, y allí trajeron el objeto y lo pusieron en medio del campamento. También vinieron los dos sacerdotes, los hijos de Elí, esos sacerdotes indignos. Ellos son los que vienen trayendo el arca. Y es interesante aquí la reacción que hubo del pueblo cuando ven que el objeto es puesto en medio del campamento. En el versículo 5 dice: aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y aquí tenemos uno de esos momentos de euforia colectiva en la que toda una gran masa de personas, una gran masa de gente, es arrastrada y llevada por una idea totalmente engañosa, pero que todos están convencidos de que esto va a ser la solución. Aquí hay una gran lección en todo esto. A veces la mayoría, a veces los grandes números, no quieren decir que algo sea verdadero o que algo sea auténtico. Aquí hay una mayoría aplastante. Yo creo que aquí no hubo ni uno solo que se atreviera a pensar de manera diferente, a ir contracorriente. Y si hubo alguien que hasta cierto punto llegó a dudar en un momento, o llegó a cuestionarse todo aquello, el mero hecho de toda aquella atmósfera de euforia disipó cualquier duda que pudiera haber en cualquiera. Y al final todos estaban aquí ebrios, emborrachados de una victoria por anticipado. Todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Daban la victoria por hecho. De que ahora sí. Porque tenían el arca en medio de ellos. Sin embargo, versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Es decir, este segundo enfrentamiento, el saldo que hay del mismo es muchísimo peor que el primero. La derrota aquí es más profunda y pronunciada que la primera. En la primera fueron 4.000 bajas. En esta segunda son 30.000 las bajas que hay. Más de 7 veces el número de la primera. Así que numéricamente es un fracaso en todos los términos, pero incluso también representativamente es un fracaso esta derrota, porque ya no son solamente los números, sino quiénes y qué ha caído allí. Han caído los sacerdotes, los dirigentes, los cabezas espirituales de la nación OVNI y Fines han caído en la batalla. Y no solamente ellos, sino que el arca de Dios ha sido capturada por los filisteos. Así que el objeto de su confianza, aquello en lo cual ellos habían puesto toda su esperanza de victoria, pensando que les daría el triunfo, eso también está incluido en todo este desastre, con mayúsculas. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! Y Dios mismo es el que ha permitido, de la misma manera que estuvo detrás de la primera derrota, Dios está detrás de esta mayor derrota todavía. Es para que hacer patente, para abrir los ojos, que la gente se dé cuenta de las falsas confianzas de los falsos fundamentos en los cuales habían puesto su esperanza. Es una doble derrota la que tiene lugar aquí. La primera es por causa del pecado. La segunda es por causa del pecado revestido de religiosidad. Es una religiosidad que se ha convertido en superstición, pensando que el arca por sí misma hará la diferencia. Es interesante las claves, son interesantes las claves de estas dos derrotas. En la primera, la clave es el pecado que hay en el pueblo, y en la segunda es el pecado revestido de religiosidad. A veces podemos pensar, nosotros también, que simplemente si ponemos un poco o bastante de religión en nuestras vidas, eso va a hacer la diferencia y eso va a mejorar nuestras circunstancias. Pero qué error tan grave es el que cometieron estas personas, pensando que poniendo religión en sus vidas, eso sería suficiente. Vamos a mirar ahora la victoria. Está en este mismo libro y está 20 años después de estos tristes acontecimientos. Lo tenemos en el capítulo 7 y versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo al servir Dios librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Otra batalla, pero qué resultado tan diferente a las dos batallas anteriores que hemos visto ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia entre las dos primeras y esta? Bueno, yo creo que aquí la palabra está muy clara y podemos ver perfectamente las claves para este resultado. Lo primero de todo que vemos en el versículo 2 es que pasaron 20 años desde aquellas dos derrotas hasta esta victoria que va a tener lugar a continuación. 20 años es un largo tiempo, pero es un tiempo en el que da tiempo, valga la redundancia, a pensar, a meditar, a sopesar las cosas, a analizar, no a sacar conclusiones rápidas y fáciles, como aquello de traigamos el arca, sino un tiempo en el cual también se experimenta toda la amargura, el dolor y el sufrimiento a causa de la derrota, en el que se experimenta también la dura mano de los opresores, de los filisteos, contra ellos. Y por lo tanto, todos estos 20 años fueron un tiempo de preparación para este pueblo. Es un tiempo, esos 20 años, son dos décadas muy difíciles. Pero a veces necesitamos pasar por experiencias duras y amargas para que podamos empezar a estar preparados y listos para estar en la verdadera condición y en el estado en el que Dios quiere que estemos. Y en ese sentido, esos 20 años tuvieron ese efecto preparativo sobre el corazón de la gente, como dice ahí al final del versículo 2: toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Aquí hay dos cosas: en primer lugar, el dolor por lo que está pasando, el sufrimiento, el peso por lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, el anhelo y la búsqueda de Dios en pos del Señor. No de símbolos, no de objetos, sino de Dios mismo. A Él es a quien están aquí deseando y buscando. Y ahora, con esta preparación, este pueblo está preparado, está listo para recibir la palabra que Samuel tiene para ellos, que el profeta Samuel tiene para ellos. La tenemos allí, en el versículo 3. Es una palabra condicional. Sí, así comienza. Sí. Es una condición, y a continuación va a exponer cuál es esa condición. Si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Aquí está la clave para que pueda haber triunfo en medio de la derrota. Y la clave podríamos resumirla en una palabra. Y esa palabra es conversión. Conversión. La conversión tiene dos movimientos. Un movimiento de abandonar, de dejar dioses ajenos, Astarot, diosas, dioses y diosas. Y fíjate, esto que Samuel está diciendo aquí indica cuál era la costumbre, el hábito, la vida cotidiana de este pueblo. Estaban rodeados de figurillas, de imágenes, de ídolos. Así era. la condición de este pueblo. No la de fulano o mengano, no la de una minoría que se había descarriado. Era generalizada. Y esto es lo que aquí Samuel les está pidiendo que tienen que hacer. Tienen que renunciar a todo eso. Una acumulación de idolatría, de pecado y de desorden que hay en sus vidas. Tienen que romper con eso. Eso es un movimiento de la conversión. Y el otro movimiento es volverse al Señor. Es decir, volverse al Dios vivo y verdadero, dándole la espalda a todos los dioses falsos en los cuales ellos habían puesto su confianza. Es volverse ahora al que es verdadero Dios. Esa es la clave para salir de la derrota y experimentar la victoria. No son las armas convencionales, no es la fuerza humana, no son los objetos sagrados, no son amuletos, ni es religiosidad vacía. Es la conversión lo que va a efectuar el cambio. Y aquí tenemos que va a haber una respuesta de obediencia por parte de Israel a lo que Samuel les está mandando. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. La obediencia, el llevar a la práctica la palabra que se ha escuchado. Porque de nada vale escuchar la palabra si al final no se pone en práctica, no se obedece. Aquí ellos hicieron eso, quitaron toda esa acumulación de idolatría que había habido en su vida. Y luego a continuación vemos aquí una escena en la que se congregan en un determinado lugar que se llamaba Mizpa. Y allí hay una humillación pública, como congregación, como pueblo, delante de Dios. Esa humillación se expresa en ese hecho de sacar agua y derramarla delante del Señor. Es la expresión externa de ese derramamiento del corazón que en ese momento estaba habiendo en ellos. Ayunaron aquel día. Es decir, pusieron a un lado incluso las cosas lícitas, como es el comer y beber, porque había otra cosa más importante que hacer, que era buscar a Dios por encima de todas las cosas ese día. Hubo una confesión de pecado contra el Señor. Hemos pecado. Hubo un examen, un escudriñamiento de los corazones. Juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Había cosas que poner en orden, concretas, específicas. Había abusos, había desórdenes. Y todo eso había que corregirlo. Esto es una verdadera conversión. Esto es un verdadero arrepentimiento. lo que estaba teniendo lugar aquí, nacional. Mientras estaba sucediendo todo esto, un pueblo desprevenido, un pueblo debilitado por el ayuno, un pueblo desarmado, porque en ninguna manera habían venido aquí para ninguna batalla, justo en ese momento es cuando los filisteos se enteran de que están allí todos ellos congregados, y es cuando vienen a presentarles batalla. Y parece que el curso de esta batalla está decidido de antemano, porque aquí tenemos a los filisteos bien armados y aquí tenemos al pueblo de Israel totalmente desarmado y debilitado. Y por lo tanto todo indicaría que van a salir derrotados. Aquí tenemos la conciencia de debilidad que este pueblo tiene en ese momento, al ver al enemigo que se acerca, a un enemigo poderoso, y darse cuenta de su propia impotencia para enfrentarlo. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Son conscientes de su fragilidad. ¿Pero sabes una cosa? Es lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Le dice el Señor: mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí es precisamente lo que va a ocurrir. El poder de Dios se va a perfeccionar, se va a manifestar en la debilidad de su pueblo. Y ahora que son débiles, en realidad es cuando la fuerza de Dios va a expresarse en ellos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y este corderito representa aquí a toda la nación. Débil, pero al mismo tiempo rendida y entregada a Dios, que es lo que significa el holocausto. Y hay allí un clamor y una intercesión de Samuel en favor del pueblo, representando el clamor de todo el pueblo. Un pueblo que no tiene recursos humanos a los cuales recurrir, ni recursos de ninguna clase, que solamente puede esperar y puede depender de lo que Dios quiera hacer por ellos. Y este pueblo que está en este estado es precisamente el pueblo por el cual Dios va a sacar la cara y va a intervenir milagrosamente y sobrenaturalmente en aquel día. El Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Gloria a Dios. Es una de esas victorias que no estaban previstas que sucedieran de esta manera. Es una de esas victorias que rompen todas las leyes de la lógica humana. Porque aquí la lógica nos diría que todo estaba ya vendido, por así decirlo, que todo estaba cantado, que ya estaba de antemano sabido lo que iba a pasar. Pero aquí el Señor peleó en favor de su pueblo y hubo una gran victoria. sobre los que los habían oprimido durante tantos años. No solamente eso, sino que pudieron recuperar el territorio perdido, las ciudades que los filisteos les habían ido poco a poco conquistando. Así que hubo una restauración de lo que se había perdido. Aquí hubo una conmemoración también de esta magnífica victoria. Y es el gesto que Samuel tiene de poner aquella piedra en aquel lugar y llamarla Ebenezer, que significa piedra de ayuda, referido a Dios, ese nombre. Es interesante que el nombre Ebenezer no es la primera vez que aparece en este relato. Ya aparece en el capítulo 4 y versículo 1. La escena de la derrota, de la primera derrota, tuvo lugar en un sitio que se llamaba Ebenezer. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Así que en ese sitio, Ebenezer, tuvo lugar la primera derrota de Israel y la segunda derrota de Israel. Porque la piedra de ayuda que Israel había considerado era un talismán. Era algo mágico. Y por eso esa piedra de ayuda fue en balde. No sirvió para nada. Pero aquí, en esta ocasión, ahora, está la verdadera piedra de ayuda. Es Dios interviniendo en favor de un pueblo que se ha vuelto a Él, que se ha convertido de todo corazón, que ha roto con todo aquello que le separaba de parte de Dios. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Dos derrotas, cuando todo hacía suponer que serían victorias. Una victoria, cuando todo hacía suponer que iba a ser una derrota. ¿Cuáles fueron las claves? Lo que hemos estado viendo aquí. El pecado y la falsa confianza en las derrotas y la conversión a Dios en la victoria. La vida cristiana es una batalla. Que vaya a ser el resultado derrota o victoria depende de cuál es la clave que nosotros hayamos tomado en nuestra vida. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por las enseñanzas preciosas que tenemos en ella, que son válidas para siempre, para nosotros aquí y ahora. Señor, ayúdanos a tomar buena nota de lo que hemos aprendido, para que podamos, Señor, de esa manera vivir en victoria, andar en victoria. Y si hemos experimentado la derrota, Señor, que podamos asumir e interiorizar las razones y pongamos manos a la obra para hacer los cambios oportunos. En el nombre de Jesús. Amén.